nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia con los depósitos a plazo de UnionCop. Simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Bio Bio la radio.
Nueve de la mañana, una hora de votaciones en el territorio nacional. Entregamos hace poquito, Camila, auditores, el balance de cómo estaba la constitución de mesa. Hay probablemente algunos minutos de algún desfase cuando se va acotando, digamos, en un tramo tan pequeño y corto de tiempo, digamos, a veces se informa una situación y en cosa de minutos puede que quizás cambie, ¿no? El tema de la mesa, o que haya llegado algún vocal que faltaba, etcétera.
Sí, de hecho, claro, que esta sensación de que estuviera más lento el proceso, pero señalan desde la delegación que son casos puntuales donde no se han constituido algunas mesas por falta precisamente de un vocal. Uh-huh. Y donde el dato es que incluso va un poco más rápido que la vez anterior, digamos, la constitución de mesas. O sea, en las elecciones anteriores, a las 9 de la mañana, el reporte daba cuenta de un 74,1% de constitución de mesas, y actualmente, 20 minutos antes de eso, ya es un 76%. Así que el proceso va más o menos similar, e incluso un poquito más rápido que las veces anteriores. Ahora, las cifras son súper variables, quizá claro. Tiene que ver con que de pronto en una comuna que anduvo más rápido la vez anterior, ahora anduvo un poquitito más lento, y no es cierto, al revés, pero en general ahora se entiende que este proceso a eso de las 9:30 es muy probable que ya casi todas las mesas estén constituidas, salvo aquellas que tienen problemas, no es cierto, ya puntuales, y también es probable que a eso entre las 11 y mediodía ya los votantes lleguen, ¿no es cierto?, en mucho mayor cantidad. Nos imaginamos que va a ser así. Ha sido la tónica también en procesos, ¿no es cierto?, anteriores, y donde, recordemos, se espera también una amplia participación.
Es bueno lo que precisa en cuanto al tema de los horarios, lo que se espera. ¿Por qué? Porque me aprovecho de eso para comentarle, sobre todo a los adultos mayores, que en estas elecciones, en esta segunda vuelta, este domingo, no existe un horario protegido para adultos mayores o personas con alguna discapacidad o mujeres embarazadas, para que puedan votar de forma exclusiva, digámoslo así, una banda horaria de una a 3 de la tarde o de 12 a 3 de la tarde. No, eso no existe. Lo que existe es un llamado a la preferencia durante toda la jornada. ¿Qué quiere decir eso? Que personas con algún grado de discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores puedan tener preferencia al momento de estar en la fila, ¿eh? Y eso va a depender también del criterio de la mesa, las complicaciones y la complejidad de algún adulto. Algunos incluso se les ofrece la posibilidad de adelantarse en la fila y dicen, no, yo quiero, estoy bien, voy a esperar mi turno, no tengo problema, es un proceso que le acomoda, no le genera mayor problema o cansancio, así que esperan la fila sin mayor problema. Pero existe esa posibilidad durante toda la jornada, no es que haya un horario protegido, sino que está la preferencia y también el voto asistido, que es otra lista, ¿no?
Claro, eso tiene que haber quedado seguramente de pandemia, donde, claro, ahí sí se hicieron algunas modificaciones, sí. Se adoptaron ciertos protocolos que puede que hayan quedado todavía ahí en la retina. Sin embargo, claro, en este caso ya no funciona así, sino que es más bien, como tú señalas, una cosa que queda a criterio también de quienes están ahí coordinando todo el proceso, personal de CERVEL, también los vocales de mesa, pero entendemos también que en general esto se respeta, o sea, es sí. Una cuestión, y no solamente en estos procesos, sino en general en lugares, espacios donde toca esperar, donde toca hacer fila, también se asume que las personas que tienen obviamente algún tipo de dificultad se tiene esa consideración de facilitar un poco en el fondo el proceso y permitir que puedan pasar, ¿no es cierto?, sin tener que esperar tanto rato, muchas veces de pie, en condiciones que no son tan tan gratas.
Claro, no todos los establecimientos tienen el mismo espacio, exacto, protegido, bajo el techo.
Exacto, incluso lo comentamos la vez anterior, de lugares donde se opta, cuando se llenan demasiado las dependencias, en hacer esperar la parte externa, y puede ocurrir que no haya donde sentarse o que estén bajo el sol. Por lo tanto, no es una cosa tan tan sencilla, digamos, y obviamente se espera que aquellos que tienen algún grado de dificultad de su desplazamiento, etcétera, ¿no es cierto?, tengan ese respaldo y se les permita poder pasar. Si usted está en una situación en que puede dejar pasar a alguien que está en una situación más desventajosa, digamos, siempre el llamado es a permitir aquello.
Bien, vámonos un poquito más al norte por la ruta 5, cruce los tambores, ahí está Valesca Vega.
Están cayendo las primeras gotas en la provincia del Ranco, Víctor, Camila, como ustedes ya lo daban a conocer anteriormente. Nos desplegamos en dos puntos en la capital del Ranco, en la comuna de La Unión, específicamente el Colegio de Cultura, donde pudimos divisar ya que ha empezado de a poquito a aumentar el flujo de votantes. Sin embargo, con esta llovizna que está cayendo a esta hora de la jornada, a la altura del cruce de los tambores, ya en dirección a la comuna de Río Bueno, poco tránsito vehicular, tanto de acceso como de salida de la comuna Río Buenina. Vamos a llegar a diferentes puntos de dicha comuna a votar. Podemos ver en este caso o dar a conocer que la principal plaza de la comuna Río Buenina se van a instalar, se están instalando ya los puestos, gente que llegarán, locatarios, emprendedores, a vender sus productos, aprovechando el día libre, pero bueno, se sabe que los sureños no le temen al agua, son pocas las gotas que caen a esta hora. Hacia el sur se puede divisar cielos despejados. ¿Cómo estará la condición allá en Osorno? No sé si está lloviendo o no, pero sin embargo, mencionar que eso no es impedimento para los deportistas y gente corriendo ya en lo largo de la ruta. Hay ciclovía en este sentido. Describí parte de lo que es el acceso principal a la comuna Río Buenina. El asfaltado sin hoyos, mayores inconvenientes. Recordemos que este, el principal camino de acceso es el puente nuevo de la comuna Río Buenina, así que está relativamente nuevo el pavimento, no hay mayores complicaciones, así que seguiremos desplegando en la comuna Río Buenina, donde ya empiezan a caer los primeros goterones. Víctor, Camila.
Bien, perfecto, Valesca, desde la provincia del Ranco, en el recorrido también para que usted no se pierda ningún detalle en esta segunda vuelta presidencial acá en la puesta al aire de Bio Bio, la radio. Queríamos contarle también, Camila, amigos de Bio Bio, que van sumándose, bienvenida, bienvenido a quienes se van sumando a la compañía de la radio, que van surgiendo algunos resultados internacionales. Mencionabas tú y adelantabas algo, Camila, con lo que sucedía en Australia, Nueva Zelanda, fíjese que en Malasia, sí, José Antonio Kast, ex parlamentario, ganó en la única sede del país asiático, Kuala Lumpur. Kast obtuvo el 76.92% en Malasia, mientras que Jara consiguió el 23.08% de las preferencias en este país. También le contamos que en Corea del Sur fue donde Janet Jara ganó con holgura 73.58% de los votos y José Antonio Kast alcanzó el 26.41%. Y si le contamos lo último que se conoció desde Japón, sí, Jara también se impuso amplio margen frente a José Antonio Kast con un 67.94%, José Antonio Kast con un 30.06% de los votos válidamente emitidos en Japón. Así que ahí está el detalle internacional que poco a poco se va conociendo y tenemos el especial con todos los detalles de las elecciones 2025 también para ti en biobiochile.cl.
Muy bien, retomamos a esta hora el contacto con Eduardo Palacios desde el sector Rahue Alto. Eduardo, te escuchamos.
Rahue Alto Sur, para ser más específico, Escuela de Carlos Condel, donde se observa absoluta normalidad respecto del traslado de electores. Está bastante movido el ambiente acá, hay que decirlo, no tan solo de quienes se vienen a votar, obviamente, sino que también de quienes ya han constituido formalmente las mesas. Estamos esperando la posibilidad de hablar con delegado o delegada respecto de conocer el pálpito de cómo se está generando esta situación acá respecto de la llegada de las personas que vienen a emitir su sufragio. Un dato, Víctor, auditores, Camila, esto tiene que ver con la movilidad reducida. Hay personas que están llegando a votar con muletas, con sillas de ruedas, pero también hay que decir, esto es un dato absolutamente anexo al proceso eleccionario, las veredas no están preparadas para quienes tienen que trasladarse en sillas de ruedas, por ejemplo. Nos vamos a acercar para contarles un poquito, para describir primero que todo el lugar donde está diseñado el paso de peatones. El resquebrajamiento del pavimento hace que sea bastante complicado el tránsito de las sillas de ruedas. De hecho, vemos ahí la dificultad para trasladarse de las personas que vienen a emitir el sufragio y de verdad no es muy grato, hay que decirlo. Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día.
Vemos que no viene a votar ya tempranito.
Sí.
Siempre lo hace esta hora, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Y de qué manera le parece hoy día el proceso electoral? Por lo menos tocó buen día.
Buen día.
Buen día.
Sí.
Perfecto. Sí. Oiga, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buen día. Vimos, las observamos de la láser para acá. No es muy fácil. Yo no la cierro de acá con la condición del cemento y todo.
No es fácil. Está muy peligroso para ella igual, porque se tropieza y se me puede ir para adelante. Me pasó allí que casi se me fue para adelante. Entonces, cuidado, es complicado con la silla de rueda para venir por acá encima.
Ahora estamos en un proceso de elecciones, se hace visible esto, pero este es un día a día que ustedes viven
con
esto.
Sí, es un día a día con la silla de ruedas, porque en sí las veredas están todas malas. Generalmente yo ando por la calle con ella porque es menos peligroso.
¿Con el peligro de la convivencia con vehículos?
También, sí, ese es otro peligro, pero aquí es muy difícil y las sillas igual son pesadas.
Por último, decir venir temprano al voto.
Siempre vienen, los traigo temprano a ellos, sí.
Ya, ellos echan mano al voto asistido, ¿no?
Asistido, sí.
Perfecto.
Sí.
Ya, ¿y otras veces con normalidad, tranquilidad?
Sí, tranquilidad, por eso venimos temprano también, para evitar la fila y evitar, sí, el calor este tiempo igual, porque ahora está fresco, pero más rato a lo mejor va a ser calor.
No lo molestamos, mamá, muy amable, pero ahora con nosotros.
Ya, hasta luego.
Buen día.
Ya.
Buen día. Sí, eso, bueno, más claro imposible, Camila, Víctor, auditores, respecto de esto, de que pareciera ser un dato menor para quienes no tienen problemas de moverse, pero vaya que es un temazo para quienes utilizan, por ejemplo, en este caso, la silla de rueda con mucha dificultad. Se lo describo así para que sepan también de que esta es la otra cara, digamos, de quienes no la tienen fácil para trasladarse a sus locales de votación. Acá está la disposición de llegarse en vehículo, pero cuando se bajan, incluyendo, se insiste con esto de la silla de rueda porque el pavimento no da las mejores condiciones para acercarse acá a la escuela Carlos Conder. Lo otro que queríamos comentar también, hay, no sé si desinformación, pero hay muchas personas que se encuentran con las barreras que se sabe, se instalan en el perímetro donde están estos establecimientos habilitados como puntos para llegar a emitir el sufragio, y ahí se encuentran con la ralentización porque viene otro vehículo, quiere pasar, y ahí son situaciones que se generan a propósito de este escenario de elecciones, y hay que internalizarlo, ¿eh?, para que cuando lleguen a estos recintos se den cuenta de que una cuadra antes, al menos, o por lo menos la esquina inmediata, se van a encontrar con la imposibilidad de tener el desplazamiento, porque se tiene que privilegiar tener la tranquilidad absoluta para la entrada principal a estos recintos a propósito de este proceso eleccionario y la segunda vuelta.
Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Claro, este local, de hecho lo hemos comentado en ocasiones anteriores, se caracteriza por recibir a un gran número de personas con algún tipo de dificultad en su movimiento, y por ende el uso de voto asistido, también por la estructura de la escuela, donde gran parte de las mesas están ubicadas en un segundo piso y donde no existe otra posibilidad más que unas escaleras para poder llegar. Por lo tanto, en muchas ocasiones se tiene que bajar la urna para que las personas puedan cumplir con su votación. Esto obviamente dificulta en cierta medida este proceso.
Un proceso de voto asistido que permite a personas con discapacidad sufragar utilizando diferentes modalidades de apoyo. Personas sordas con algún grado de discapacidad auditiva pueden expresar en lengua de señas chilena o por escrito hacer uso del voto asistido. Es importante solicitarlo. El voto asistido de tres maneras, que puede ser por asistencia de una persona de confianza acompañando al interior de la cámara secreta, una persona que tiene que ser mayor de 18 años, que sea de su confianza. Solamente debes informar al presidente de la mesa que vas a utilizar esta modalidad de voto asistido, que es la asistencia de una persona de confianza. También está la otra alternativa, asistencia del presidente de la mesa. Puede solicitar asistencia al presidente o presidenta de la mesa. Él o ella se quedará fuera de la cámara y solo te ayudará a doblar y cerrar el voto, resguardando siempre el secreto del sufragio. Esa es la segunda opción. También está la posibilidad de votar fuera de la cámara secreta. Si usas camilla, silla de ruedas u otro implemento que le impide ingresar a la cámara secreta, puedes sufragar fuera de ella, y es ahí donde la mesa, con el presidente de la mesa, deben tomar todas las medidas necesarias para mantener el secreto de su voto. Ahora, existe también para las personas con discapacidad visual las plantillas para personas ciegas, ¿sí? Eso también está dentro del voto asistido. Esto que es importante destacar, que en los últimos procesos se ha internalizado y cada vez más, y los mismos recintos se han ido adaptando, entendiendo que ha sido una necesidad, y no es tan excepcional, no es tan puntual, sino que cada vez son más los que necesitan el voto asistido.
Así es, particularmente con este tema de la movilidad, ¿no es cierto? Donde muchas veces no es que exista propiamente tal una discapacidad, sino por lo general adultos mayores que tienen algún tipo de dificultad, claro, para movilizarse. Igualmente respecto del tema del cierre de calles, donde lo hemos comentado en otras ocasiones que no es algo que esté establecido así, sino que queda a criterio, en este caso, de personal de carabineros que está resguardando, ¿no es cierto?, la parte externa, y donde según se va evaluando, según la necesidad. Obviamente hay locales que temprano, por ejemplo, por la mañana, no tienen un cierre. Exacto, pero que a medida que va pasando la jornada se determina que es mucho más práctico tener este cierre perimetral y se procede al cierre de las calles. Por lo tanto, no se puede dar por hecho ninguna de las dos opciones. O sea, usted va y en el fondo, llegando allá, se va a dar cuenta si efectivamente está la calle cerrada o no. Ahora, hay recintos obviamente más grandes, por ejemplo, el Liceo Eleuterio Ramírez, acá en la zona céntrica, donde usualmente está la calle cerrada.
Vamos a Río Bueno. Recinto Vicente Pérez Rosales, en ese lugar, ahí está Valesca Vega. Te escuchamos, Valesca.
En el Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales, Víctor, auditores, nos encontramos específicamente con su delegada, establecimiento Sandra Arroyo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias. Cuénteme, ¿a qué hora fue la constitución completa de las mesas?
Bueno, tenemos 9 mesas constituidas, a las 8:30 ya están todos funcionando, sin problema.
Perfecto. ¿La cantidad de electores para este establecimiento?
3.496 y ya estamos con gente que está ingresando y sin problema.
¿Flujo de votantes hasta ahora ya hay?
Sí, bastante.
Consulta, la primera jornada, la primera vuelta, ¿cómo estuvo marcada? ¿Algún incidente, algo en particular? ¿Tranquilo?
No, todo tranquilo. La gente viene a votar, busca su mesa, se le indica todo y realizan su acto electoral sin problema.
Sin ningún problema.
Exactamente.
Perfecto. Sandra Arroyo, que muchas gracias por su tiempo, que tenga buena jornada. Delegada aquí del Liceo Bicentenario Vicente Pérez Rosales, gracias.
Río Bueno, muchas gracias.
En la comuna de Río Bueno, estábamos aquí con la delegada y podemos justamente presenciar cómo está llegando un flujo no menor de votantes que ya hicieron ingreso a dicho establecimiento educacional. Se lo adelantaba también, hay chubascos a esta hora de la jornada en la comuna Río Buenina y también una feria que está allá instalada en la plaza de armas de dicha comuna. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tempranito votar?
Sí, temprano.
A pesar de los pocos chubascos que están cayendo.
No, el sur es así, la magia del sur.
Exacto, muchas gracias.
Bien, vamos a ir con el contacto de inmediato. Llega a sufragar a su local de votación en el sur del país el presidente Gabriel Boric. Escuchemos.
Obviamente.
Bueno, no podemos escuchar esas palabras del presidente, pero vamos a estar con su discurso después de su votación.
Y quien también llega a votar es el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar. Allí se encuentra Bárbara Payal.
Eleni Suco, sí.
Sí. ¿Bárbara?
Oye, no tengo retorno.
Ya, está el presidente, expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, ya en el recinto de votación.
Bien, estábamos ahí en la expectativa, ¿no? En la votación de los presidentes, que siempre genera mucha expectación en las afueras de los establecimientos, y llegaba ahí el presidente Gabriel Boric y con toda una comitiva.
No, y público, como siempre en esta jornada, con mucho movimiento, mucha actividad, con siempre los detalles técnicos ahí donde nos quedamos sin el audio del presidente, y donde además espera que a lo que termine el sufragio también poder conocer en el fondo sus impresiones, como es usual. También ahí expresidente Ricardo Lagos, que se esperaba también, así que bueno, en los próximos minutos vamos a ir conociendo distintas situaciones que se van dando, ¿no es cierto?, en torno a estas votaciones, donde se hace el seguimiento también a distintas figuras del mundo político, en este caso, respecto de su cumplimiento, digamos, de este proceso.
Bueno, y también acá, ¿no? Esperaremos la votación tanto de parlamentarios, del alcalde, y estaremos ahí al pendiente de cuál sea el momento en que decidan justamente acercarse a su recinto de votación. Acá nosotros recibimos mensajes, amigos de Bio Bio. Don Martín, le envío un abrazo, gracias. Nos escribe al WhatsApp de la radio, el +56 642 21 7180. Nos envía una fotita, nos dice: hola amigos, mesa 325 en el Liceo de Rahue, expedita, sin votantes, Solo he llegado yo, dice. Saludos, ya cumplí. Mire, tuvo tiempo hasta para tomarse una fotografía dejando y depositando su sufragio en la urna. Gracias, Martín. Un abrazo, muy simpático. Mire, llegó tempranito y pudo votar sin problemas. ¿Cómo se veía el resto de las mesas, amigo mío? En el liceo de Rahue, ¿cómo viste el movimiento? ¿Llegaba cada vez más personas? ¿Estaba con lentitud el arribo de votantes? Puedes dejarnos ahí tu impresión en las afueras igualmente del liceo de Rahue. ¿Cómo viste el movimiento? Con tranquilidad. Puedes ahí compartir con nosotros todas tus experiencias al WhatsApp de Bio Bio La Radio.
Tomamos el contacto con Eduardo Palacios. Eduardo.
Sí, esta es una situación que ocurrió hace escasos instantes nada más en la escuela Claudio Arrau, donde estuvimos recorriendo. Recuerden que ahí había problemas para constituir mesas. De hecho, un vocal que llegó en estado de ebriedad ha sido detenido por esta situación, porque el tema se terminó caldeando un poco el ánimo a propósito de esta situación. Intervino Carabineros luego del chequeo que realizaron los equipos que corren para este tipo de situaciones. El delegado de local obviamente vio la situación y se le solicitó que se retire porque no estaba en condiciones de hacerlo, y por ahí se genera un problema que terminó con la detención de esta persona. Escuela Claudio Arrau del sector Rahue Bajo, que durante esta mañana ya reportaba algunos problemas en torno a la constitución de una mesa en particular, donde habían personas, especialmente adultos mayores, aguardando emitir su sufragio. No se podía porque faltaba, y uno de ellos llegó en manifiesto estado de ebriedad, generándose entonces esta situación en un procedimiento que en todo caso está aún en desarrollo, porque la detención se generó hace algunos instantes nada más. Todo a propósito de esta situación de elecciones de segunda vuelta, procedimientos en desarrollo.
Muy bien, ahí se van conociendo entonces, se va como atando los cabos a propósito, ¿no es cierto? Llega esta persona entonces en estado de ebriedad y por ello es que nos imaginamos tiene que ver con que no se haya podido constituir esta mesa. De hecho, hay reporte desde la delegación presidencial donde hay un 88% ya de las mesas constituidas.
88%, eso es lo que marca.
Ese es el último reporte desde la delegación.
Lo habían comprometido para las 9:15, ¿no? Claro, ahí está. Ese es el último reporte en cuanto a constitución de mesas. Ahora, Eduardo, ¿estás ahí? Estamos en línea con Eduardo, ¿no?
Sí, estamos monitoreando la situación que se está generando a propósito de este procedimiento que ha sido, digamos, el único, entre comillas, que se ha generado hasta este instante, porque la normalidad ronda, ¿sí?, la generalidad.
Ahora, tú lo mencionabas, hubo ahí alguna especie de entrevero, me imagino, claro, no tan fácil al momento de controlar la situación, pero ¿por dónde fue quizás mayormente problemático? ¿La persona no quería reconocer que estaba bajo los efectos del alcohol? ¿Por dónde fue el entrevero?
Lo que pasa es que, según se nos cuenta, esta persona llega, obviamente acuérdense que no cumplir con esta responsabilidad trae asociado también multas, entonces llegó al establecimiento de la escuela Claudio Arrau, se establece su ebriedad y ahí se genera entonces el intercambio de palabras y a partir de ello se decide que sea la fuerza policial la que intervenga con el resultado que acabamos de mencionar, su detención. En todo caso se están tomando todos los antecedentes porque, si bien es cierto, esto no pasó a mayores, sí generó un punto ahí de conflicto que terminó con esta persona, entre comillas, invitada, ¿no?, a subirse al vehículo policial en el contexto del procedimiento que se genera en una jornada bastante particular donde este tipo de antecedentes, este tipo de procedimientos cobra mayor notoriedad por lo que significa este día en particular.
Bien, Eduardo, quedamos al pendiente entonces nosotros de más detalles, curiosidades ahí que se dan en este contexto de votaciones, donde nosotros seguimos acompañándote en el 106.5 FM.
Bio Bio La Radio.
41 mesas funcionan en la comuna de Maullín en este balotaje. 161 vocales de mesas van a trabajar en 6 locales. 15.041 electores válidamente inscritos, 12.593 electores votaron en la primera vuelta con una participación del 83,78%. 6 locales de votación distribuidos en Canelmapu, Maullín, Quenuir, Rivera Norte y el sector de Olmapullí.
Estamos en el Liceo Politécnico de Castro, uno de los recintos emblemáticos de la capital de Chiloé, donde aún faltan algunas mesas por instalarse, así es que podemos ver que también llegan algunas personas hasta este recinto de votación, presencia de carabineros, también de la FACH y algunas personas también que están a cargo de este proceso por parte del CERVEL en el Liceo Politécnico de la ciudad de Castro.
A esta hora estamos en el Instituto Comercial de Puerto Montt, donde se ha visto que han llegado algunas personas aparentemente a votar. y en particular un caso donde una persona casi sufre un accidente, fue atendido por personal militar que está resguardando el local de votación, mientras a las afueras se mantiene Carabineros también resguardando la seguridad en el entorno de este local en el Instituto Comercial.
Independencia y análisis. Elección presidencial.
Bío Bío, la radio.
Bueno, ahí conocíamos el despliegue, ¿no?, de todo el equipo de Bío Bío, la radio, a raíz de esta segunda vuelta presidencial. Acá nos dejan más mensajes, amigos de Bío Bío. Martín, gracias por estar conectado con nosotros. Nos mencionaba hace unos minutos que había podido votar sin problemas en el Liceo de Rahue. Nos dice, está llegando bastante gente. Mira, anda muy rápido el proceso, incluso mesas sin votantes. Debe ser porque solo un voto. Saludos. Tal cual, Martín, eso es lo que se ha anunciado, va a ser un proceso bastante rápido, ágil, al momento de que los votantes se acerquen a la mesa, y que quizás ahí es donde está mayormente la expectativa, ¿no? ¿A qué hora? ¿Cuál va a ser el horario donde se va a concentrar mayor cantidad de personas en los distintos recintos de votación? Porque seguramente por eso, esa será la razón de alguna demora adicional, por la gran cantidad, ¿no?, de votantes concentrados en algún mismo momento. Pero desde muy tempranito quienes han podido votar lo han hecho muy rápido. Ni 2 minutos les ha tomado el proceso de recepcionar el voto, dejar el carnet, firmar, ¿cierto?, acercarse, votar y después depositar el voto y retirarse, siempre con carnet en mano. No vaya a ser usted la cosa que se le quede el carnet ahí en su mesa receptora. Pero es un proceso muy, muy rápido.
No vaya a ser usted esa persona a la que se le quede el carnet, porque claro, esa es una situación que obviamente ocurre. Siempre está ahí el comentario, ¿no? Llega después la anécdota de que se le quedó el carnet, se llevó el carnet de otra persona, sí. Claro. No sea usted esa persona. También, estábamos revisando hace algunos instantes el último reporte respecto de la constitución de mesas. Esto la delegación lo entregó hace ya varios minutos, a las 9:09. Estaba comprometido para las 9:15, pero llegó un poco antes. Y ahí, claro, se aprecia que ya Osorno muestra un 85% de constitución de mesas, o sea, 323 de 378. San Pablo también ya casi con todas, falta solamente una de las 27 mesas que funcionan en esta comuna, 22 de 22 mesas en San Juan de la Costa, todas constituidas, igual situación en Río Negro y en Puerto Octay. O sea, bastante alta ya la constitución de las mesas a esa hora, ¿no es cierto?, pasaditas las 9 de la mañana, y nos imaginamos que ya a esta hora prácticamente la totalidad de los puntos están debidamente habilitados.
Bien, 9 de la mañana con 28 minutos, casi una hora y media ya de votaciones, y poco a poco ha ido mayormente aumentando el flujo vehicular en Osorno. Eso es lo que se aprecia, por lo menos a simple vista, en pleno centro de la comuna. Eduardo nos mencionaba hace poco, amigos, Camila, cerca de este votante que tuvo que ser detenido por acercarse a un vocal de mesa, ¿no?, que llegó en estado de ebriedad. Ahora, viene, trae la consulta y nos traen, amigos de Bío Bío, el qué pasó con la ley seca. Algunos todavía recuerdan que teníamos en periodo de elecciones una banda horaria previa donde se prohibía la venta de alcohol en los establecimientos que estaban autorizados para hacerlo. Minimarket, negocios, supermercados, y todo quedaba completamente tapado, los pasillos cerrados, no se podía comprar nada, hasta 2 horas posterior al cierre de mesas incluso. Entonces, eso desde el 2024, por una decisión que se tomó a nivel parlamentario, fue derogada en las municipales 2024, esta reforma constitucional, se eliminó la prohibición, y es por eso que ya no corre lo de la ley seca.
2024, yo tenía la idea de que era mucho más,
un poquito antes,
sin embargo, claro, y yo creo que va a costar como sacar eso, porque sí, son muchos, muchos años, muchas décadas donde funcionó de cierta manera y se hace ese cambio que yo creo que va a estar difícil incorporar, pero que sin embargo entiendo que ha dado, entre comillas, un buen resultado, en el sentido de que incluso como que ha bajado la cantidad de personas que llegan en estado de ebriedad, ¿no es cierto?, tanto a votar como a ejercer, como el caso ahí de esta persona hace algunos instantes, a cumplir su labor como vocales de mesa, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad. ¿Será que se genera esa situación de que si algo está...
Si está prohibido.
Si está prohibido, ya, entonces hay que hacerlo. Entonces va a estar cerrado, perfecto. Hay que aumentar de pronto, no sé, el consumo de bebidas alcohólicas
oye, eso,
antes, no sé qué será ahí.
Hay que responder a eso, ¿eh? Tan humano que pero es parte, ¿eh? Cuando algo está prohibido... Cuando algo no se permite, pareciera ser que hay más interés de buscar aquello. Pero bueno, está ahí la experiencia. Hubo jornadas donde también hubo algunos accidentes vehiculares en el contexto nocturno. Todo eso en la previa. Bueno, será materia de análisis y como toda política pública, seguramente conforme avancen algunos procesos, se tomarán las decisiones si es que fue una buena determinación eliminar o no la prohibición de comprar y de vender y expender alcohol con la denominada ley seca o ha sido una buena decisión. Seguramente en algunos procesos futuros se tomará el análisis un poco más acotado.
Lo estábamos comentando también hace algunos minutos a propósito del presidente Gabriel Boric, que estaba emitiendo su sufragio en estos momentos en Punta Arenas, donde también el expresidente Ricardo Lagos y también en estos momentos la expresidenta Michelle Bachelet iría en camino también a emitir su voto. Parte obviamente de lo que se va dando durante esta jornada y donde la mayoría también de las personas, en este caso del ámbito político, público, optan por votar en la mañana.
Sí, eso es un horario principal. Ahora, también está en la coordinación que generan los propios equipos de prensa, ¿no? De los distintos representativos políticos, ya sea senadores, presidentes de partido y sobre todo los candidatos. Los equipos se van coordinando para que tengan su exposición, digamos, mediática sin... intervenir, ¿no? Sin tapar uno con otro. Entonces, por eso va avanzando de esa manera también muchas veces con una coordinación, pero estaremos ahí atentos para llevarte todo el detalle de lo que sucede desde Punta Arenas, desde el extremo sur del país, con las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien también esperaba justamente comunicarse con la comunidad en este contexto de votaciones. Siempre es importante tener la palabra de los representantes políticos invitando a votar, invitando a la calma también en un día donde no se puede ejercer en los recintos de votación con propaganda, publicidad electoral, etc.
Nos vamos hasta la región metropolitana, tomamos contacto a esta hora con Néstor Aburto.
Ya está la expresidenta Michelle Bachelet aquí en el complejo educacional de La Reina. Detrás de una malla Rachel, color verde, que probablemente quienes están viendo BioBio TV lo van a observar, está la expresidenta. Está concediendo una entrevista, algo coordinado, obviamente, esperando, nos imaginamos, tal como ella es muy respetuosa de los protocolos, que hable el presidente Gabriel Boric para pasar a ella, vamos a decirlo así, a escena pública y con ello obviamente sufragar. Está previsto que vamos a escuchar algunas declaraciones de la ex mandataria y obviamente vamos a estar atentos y siguiendo el caminar de la presidenta hasta su mesa, la mesa número 100. Les cuento solo una anécdota, hubo que cambiar la mesa porque el lugar, la sala donde estaba su mesa, para que sea más cómodo obviamente para el trabajo también periodístico.
Perfecto, ahí a la espera entonces de lo que pase con, en este caso, la votación de la expresidenta Bachelet y donde también se espera que en los próximos minutos el presidente Gabriel Boric entregue sus impresiones luego de ya haber emitido su sufragio.
Así es, y vamos directamente a Punta Arenas, habla el presidente de la República, escuchamos.
Esta importante jornada de votación en la segunda vuelta presidencial en nuestra patria. Desde Punta Arenas, Magallanes, quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos 4 años. La democracia se cuida todos los días, pero es en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación. La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día, de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es uno solo. La bandera nos arropa a todos y todas. Y quien sea electo presidenta o presidente de la República para el próximo periodo, va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas. En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo, por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile. Vaya mi reconocimiento al CERVEL y a todos sus trabajadores y trabajadoras que hacen posible estas elecciones. Saludo también a las y los vocales de mesa que están cumpliendo este deber cívico que es pilar de la democracia y también a los apoderados y apoderadas que están sirviendo a Chile con su importante labor. Por cierto, a Carabineros de Chile, a los funcionarios de la PDI, a las Fuerzas Armadas, a bomberos, a la Cruz Roja, al Servicio Civil, que cumplen una vez más con la función de proteger los locales de votación dispuestos, con ayudar a la gente que lo necesita y, por supuesto, de, insisto, consolidar nuestra democracia. Como bien saben y seguramente los medios de comunicación lo han dado a conocer, en distintas ciudades del mundo ya comenzó la votación e incluso en algunos países ya empezaron a cerrar sus mesas. Esto a todos los chilenos nos pone muy orgullosos. Fue una discusión grande en su momento si los chilenos que viven en el exterior pueden votar o no votar. Y hoy día están votando porque tienen un vínculo indisoluble con su patria, porque están orgullosos de Chile. Y hemos visto cómo en mesas de Nueva Zelanda, Australia, Corea, Japón y China ya están cerrando. Sé que son muchísimos los chilenos y chilenas que se han organizado para ir a embajadas o consulados más cercanos para ejercer su derecho a voto, y le agradezco a la red de consulados, a la Cancillería, a todos los profesionales de nuestra Cancillería, de nuestro servicio en el exterior, que permiten que esto sea posible, a la PDI, por garantizar de manera ejemplar el voto de los chilenos en el exterior. Aquí en Chile se está preparándose en este momento para salir a votar. Recuerde siempre llevar su cédula de identidad o pasaporte, tener a mano el local y el número de su mesa de votación y considerar que el cierre de las mesas es a las 18 horas. Y cuidémonos, planifique su salida con antelación para evitar apuros y accidentes. Si puede, utilice transporte público. Les recuerdo que en el metro va a ser gratuito. Los servicios urbanos de EFE son gratuitos y más de 2.500 servicios rurales son gratuitos. Donde haga calor en nuestro país, lleve agua, bloqueador, yoki, y también donde está lloviendo, en algunas partes en esta primavera está con un clima cambiante, también llevemos lo que sea necesario para resguardarnos. Hoy, por última vez, como presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica. Nuestra decisión incide, la decisión de cada uno de ustedes incide en el destino compartido de nuestra patria. Les deseo a todos y todas una excelente jornada en esta segunda vuelta presidencial. Ha sido realmente un orgullo poder ser parte de este proceso y quedo atento a las preguntas de los medios de comunicación que están aquí presentes.
Presidente, buenos días. Quería consultarle respecto a los dos candidatos que hay esta jornada, que sabemos que existen. Con uno de ellos usted ha tenido intercambios duros durante la campaña, también por parte del gobierno. ¿Cuál es la disposición para los traspasos que deben comenzar a partir de esta jornada, ya al terminar el día de hoy y también el día de mañana, tanto para la llamada que se espera formalmente hablando y también el día de mañana para esa reunión que se espera en el Palacio de la Moneda?
Mire, yo he visto, me ha tocado ver tanto presencialmente como por medios de comunicación en muchos países en donde los cambios de mando son una tensión, incluso independiente de quién sea él o la ganadora. Yo le aseguro a ambos candidatos, a Janet Jara y a José Antonio Kast, que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena. Hoy día, conocidos los resultados, llamaré a quien gane la elección y también a quien haya perdido. Y además realizaremos un llamado que va a ser público, transmitido a los medios de comunicación, con la persona que resulte ganadora de esta elección. Además, el día de mañana, la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso que en Chile es relativamente largo, pero pueden tener la certeza todos los ciudadanos que van a contar con toda la disposición del gobierno para realizar esto de manera institucional, independiente quien gane, porque Chile se cuida y estos momentos de símbolos republicanos son tremendamente importantes. Y yo, como jefe de Estado, voy a cumplirlo a cabalidad, como también lo cumplieron mis antecesores.
Presidente, buenos días. Presidente, quedan menos de 3 meses para que finalice su mandato y muchos señalan que en esta época el gobierno empieza a perder influencia. Quería preguntarle cuál va a ser su agenda, sus actividades de acá hasta el 11 de marzo y cuáles van a ser los énfasis que va a marcar como su legado. Y también preguntarle que, independiente del resultado de hoy, ¿cree que la evaluación del gobierno puede incidir en la votación de esta jornada?
Mire, a mí personalmente el tema... Se habla mucho del legado como una cuestión personal. Pero las políticas públicas que quedan, las políticas públicas que importan, son las que le mejoran la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Y lo que yo tengo claro es que esas políticas públicas se construyen sobre otras que otros construyeron antes. Nuestra reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, se construye sobre el pilar solidario que impulsó la presidenta Bachelet, sobre la PGU que se aprobó en el último momento del presidente Piñera. El sistema de salud, el copago cero, se construye sobre la reforma Lauge que impulsó el presidente Lagos. Se construye sobre las nuevas incorporaciones al GIES que han realizado permanentemente todos los gobiernos. La política exterior de Chile y la apertura de los mercados, sobre todo lo que realizó el presidente Frei en su momento, la red de tratados de libre comercio, y para qué decir la consolidación de la democracia, en donde el presidente Elwin jugó un rol sin lugar a dudas fundamental. El presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, en conjunto con muchos chilenos y chilenas, muchos de ellos anónimos, han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno. Y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no. Pero quiero ser muy claro, y se lo he transmitido así a todos mis colaboradores. Acá se gobierna hasta el último día, hasta el momento del cambio de marzo, hasta el momento, perdón, del cambio de mando, el 11 de marzo. Y tenemos mucha pega por delante, en conjunto por el Parlamento, pero también de gestión. Permítanme darle algunos ejemplos y disculpen que me extienda en esto. Estamos en la temporada de incendios. Este año sabemos que van a haber olas de calor importantes, pese al clima un poquito más frío que ha habido en los últimos días. Pero vamos a tener olas de calor importantes. La temporada de incendios requiere mucha gestión. Y más allá de que doblamos, o sea, aumentamos en más de un 30% el presupuesto de CONAF y de SENAPRED, tenemos que estar muy preparados. El proceso de vacunación se ha adelantado y, por lo tanto, eso requiere mucha gestión también para las vacunas, rol y tarea del gobierno. Seguir administrando las listas de espera, logramos disminuir en más de 2 millones las personas de listas de espera en los últimos meses, pero hay que seguir trabajando firmemente, entonces no hay tiempo para relajarse. En el Parlamento tenemos proyectos tremendamente importantes. Próximamente, espero, se concrete el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida. El proyecto también de la Sala Cuna, en donde tengo la confianza que por las mujeres de Chile, por los niños y niñas de Chile, por la sociedad entera, vamos a llegar a un acuerdo, gobierno y oposición, que sea lo mejor para nuestra patria, que permita tanto que los niños y niñas tengan una educación de calidad en la educación inicial, como también que las mujeres puedan tener más facilidades, o tener más que facilidades, el mismo derecho que los hombres a ingresar al mercado laboral sin trabas. También el FES, para terminar con el CAE, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, la reforma del sistema político, la eutanasia, algunas de ellas que vamos a seguir trabajando durante los meses que nos quedan. Así que trabajo hay mucho, nosotros gobernamos hasta el último día y es algo a la ciudadanía a la que le corresponderá decidir y evaluar en el tiempo cómo lo ha hecho nuestro gobierno.
¿Y lo que quedó pendiente, si es que creía que la evaluación del gobierno podía incidir en los resultados de hoy?
Mire, yo no creo que esto se trate de un plebiscito al gobierno, no. Acá Chile está decidiendo por su futuro. Y los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro de Chile. Por lo tanto, creo que ahí está el centro de la discusión.
Presidente, buenos días, Marco Sepúlveda de la Prensa Austral. Yo quería llevarlo un poco a temas regionales. Sí.
Gracias por ir hasta allá.
Muchas gracias. Preguntarle su opinión sobre cómo el gobierno se va a involucrar en solucionar la paralización de la Universidad de Magallanes. Hay 60 peticiones de los estudiantes y la solicitud de renuncia del rector Maripani. En segundo tema, si van a haber fondos estables para la Casa del Samaritano, a menos de un par de meses de un nuevo operador, ya nuevamente están los riesgos de que no haya financiamiento. Y para finalizar, ¿cuál es su deuda pendiente con Magallanes?
Sobre lo primero, la UMAG, yo estoy orgulloso de la Universidad de Magallanes. Creo que la Universidad de Magallanes, como las universidades estatales a lo largo de todo Chile, son un polo de innovación, de desarrollo, acá en particularmente con vocación antártica, con vocación mundial, con vocación de investigación, formando además profesores, doctores, ingenieros, que han construido parte del orgullo de esta región y el desarrollo de esta región. La universidad pública, acá estamos en una escuela pública, el Liceo Industrial Armando Quesada Charán, una escuela técnica, es parte de lo que tenemos que cuidar como país y también lo deben hacer las autoridades a todo nivel. Yo me alegro que se haya iniciado un proceso de diálogo. El conflicto que hay hoy día en la UMAG tiene diferentes aristas, pero uno de ellos es por la vandalización del mural a Francisco Betancourt, detenido desaparecido, cosa que no es un acto aislado. Vimos también cómo en Santiago, en San Joaquín, se vandalizó un monumento a los hijos de Ana González. Y por lo tanto, estas expresiones de odio respecto a la memoria de Chile, a gente que lo ha pasado muy mal, que ha sufrido mucho, son cuestiones que no son admisibles. Y la UMAG se ha querellado en contra de quienes resulten responsables. Yo sé que se ha abierto un espacio de diálogo, que los estudiantes también hoy día todos entendieron la importancia de este momento para permitir que las votaciones se realicen normalmente, lo que corresponde, como corresponde. Así que llamo a cuidar a la UMAG. La UMAG probablemente se tiene que votar en los próximos días en su consejo directivo, pero ya están todas las condiciones para que abra tres especialidades médicas. Una de las cosas que ustedes saben, en las regiones extremas más se necesita son especialistas médicos. La Universidad de Magallanes va a proveer especialistas médicos en adelante. Entonces, hay mucho que hacer por la Universidad de Magallanes y yo me centro en las buenas noticias. No me cabe ninguna duda de que el diálogo va a permitir que se salga adelante de este momento. Sobre, me preguntaste por UMAG, el Samaritano. Respecto del... Ustedes saben lo que hemos hecho al respecto. Las personas que tenían un nivel de dependencia severo fueron transferidas al ELEAM en su momento. Hoy día hay 12 personas que están a cargo de la fundación que ha creado el arzobispado para poder dar resguardo a estas personas mayores. Hay una certeza respecto de financiamiento futuro y hay una duda respecto del financiamiento retroactivo de los últimos meses. Y no me cabe la gente de la fundación sabe que tiene que haber un convenio vigente con FONASA, pero no me cabe ninguna duda que se va a llegar a una buena solución y el delegado está muy pendiente de eso para proteger a las personas mayores que lo necesitan. Y sobre lo que hemos hecho en Magallanes hay muchas cosas. Los parques que se están haciendo en La Lorca, en Villa Las Nieves, en el sector sur, la expansión del puerto, los nuevos aeropuertos que se están realizando, la futura expropiación del club hípico para la región de Magallanes, para Punta Arenas, como un espacio de encuentro de la comunidad, el plan de emergencia habitacional que acá en Magallanes se ha superado con creces y vamos a seguir construyendo hasta el último día. Son tantas, pienso en el CESFAM de 18 de septiembre, la mejora en materia de salud mental. Entonces, son muchas las cosas que se han hecho, el camino Vicuña y Endegaya. Yo me centro en lo positivo, pero no les quepa duda que vamos a seguir trabajando firme hasta el último día. Muchísimas gracias a todos y todas. Es un orgullo estar acá con ustedes como presidente de la República y ahora vamos a seguir trabajando por los chilenos y chilenas. Muchas gracias.
Palabras del presidente de la República tras emitir su voto, acompañado de su hija Violeta, también de sus padres, en el punto de prensa que habilitaron justamente en las afueras del establecimiento donde logró emitir su voto. Se espera que retorne hacia la capital en las próximas horas el presidente de la República, porque usted sabe, vota ahí en Magallanes.
Así es, recordemos también que estaba la expresidenta Michelle Bachelet, de cierta forma ahí, como mencionaba Néstor, aburto a la espera quizás, ¿no? De que votara el presidente para también ella poder dirigirse votar y también hablar con los medios. Mientras tanto, desde la delegación presidencial se ha entregado un nuevo reporte de la constitución de las mesas, y donde prácticamente todas las comunas están con la totalidad de las mesas habilitadas. Este reporte corresponde a las 9:35 y donde solamente Osorno tiene un 96%, es decir, 363 mesas constituidas de 378, y Puyehue, que está con un 85%, es decir, 28 mesas constituidas de un total de 33. El total a nivel provincial es de un 97%, así que tal como se proyectaba, pasadas las 9:30, es que ya están prácticamente todas las mesas debidamente constituidas.
Bien, y vamos al contacto para saber qué es lo que está sucediendo en otro punto de la comuna de Osorno. Eduardo Palacio, te escuchamos, adelante.
Particularmente, Camila, Víctor, auditores, en el sector de Franque, las personas ya fueron a votar. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días.
¿Cómo encontró todo?
Rápido.
Rápido. Una consulta, es conductor, ¿cómo estuvo el tránsito para acá?
Todavía bien.
Ya.
Pero tengo que ir arriba al colegio.
Al otro lado, Juan Ricardo Sánchez también.
¿Tiene que ir allá?
Ah, ya, uno acá, pero le tocó en Franque por lo menos los dos.
Menos mal.
Acorta el trámite, digamos.
Sí.
Un gusto, gracias. Sí, lo que pasa, digamos, la salida de este establecimiento educacional, un dato, para quienes vienen de Rahue hacia el sector de Franque, van a tener que armarse de paciencia porque el puente Charoacahuín, en donde está la zona del semáforo que permite el acceso o incorporarse a Héroes de la Concepción, es muy, muy breve el verde. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchas personas optan por buscar vías alternativas, es decir, como que se vuelven al centro de la ciudad y entre los pasajes se buscan ahí algunos espacios para agilizarlo y con ello evitarse la fila. Camila, Víctor, este es un tema que se había abordado ya con antelación, porque acuérdense que vienen cambios sustanciales respecto del tránsito por Franque. El día 19 se corta el tránsito en el puente Charoacahuín para con esto ya dar por finalizadas algunas etapas clave respecto de la remodelación de esta vía que articula el tránsito desde ya hacia el centro de Osorno y que, recordemos, también ha traído más de alguna consecuencia, de manera tal que en este caso, hoy día por lo menos, se ve un tránsito fluido, pero de todas maneras hay que tener cuidado para no caer en alguna situación de desesperación si es que se está aguantando ahí la fila, porque los bocinazos así lo plasmaban respecto de quienes vienen, insistimos, vienen desde el sector de Rahue hacia el sector de Franque, y también ojo con los cierres perimetrales, que es otro tema que también pareciera ser se está tomando la agenda a propósito de quienes quieren acercarse mucho más de lo que se les permite en estos recintos educacionales habilitados como locales de votación. Es para que más o menos lo tengan en consideración, porque seguramente ustedes ya y nuestros auditores les han dicho algo al respecto en otros recintos, digamos.
Perfecto, Eduardo, consultarte, bueno, la vez anterior el tránsito en el sector de Franque fue un tema que generaba bastante expectación, porque los días previos había muchos reportes de auditores, ¿no es cierto?, gente que transita por el sector de Franque y que daba cuenta de bastante dificultad en el tránsito. Sin embargo, el día de las elecciones esto no ocurrió, principalmente por la puesta en marcha de un plan, ¿no es cierto?, entre carabineros, la misma empresa, vialidad, municipio, etcétera, donde funcionó bastante bien. Preguntarte si allí donde tú te encuentras observa mayor despliegue de personal, o simplemente ya las obras, ¿no es cierto?, que se están realizando en ese punto permiten una mayor fluidez.
Sí, lo que pasa es que las barreras que en su minuto fueron parte de la demarcación, ¿no? Ya no existen porque se fue sacando esto de a poco, pero también hay otro dato que bueno que lo tocas y lo pones sobre la...
Bien, vamos a interrumpir ahí el contacto con Eduardo Palacios. Ha votado el ex candidato presidencial Johannes Kaiser. Escuche.
Por otro tipo de temas que son más bien ideológicos.
Se ha comentado que en un eventual triunfo de José Antonio Kast, usted podría ser ministro de Defensa.
Mire, ese...
¿Le incomoda esa? ¿Le interesa esa cartera?
No, a mí lo que me incomoda es que se converse sobre algo que es facultad exclusiva del futuro presidente de la República, y que tensionaría o estaría presionando al futuro presidente de la República para tomar una decisión que quizás no sea la decisión que quiera tomar.
¿La disposición para ese cargo?
No, no hay conversaciones en esa materia, y les puedo asegurar que yo cumplo con mi palabra, en el sentido de que
no iban a haber conversaciones serias en esta materia hasta después del día de hoy, que es el día de la elección.
¿Está disponible a partir de
ahí? Escuchamos entonces parte de las declaraciones del diputado Johannes Kaiser. No van a haber conversaciones serias respecto de mi rol personal en un eventual gobierno de José Antonio Kast hasta después del día de hoy.
Bien, ahí están las palabras de Johannes Kaiser, ex candidato del Partido Nacional Libertario, quien también nos ha dicho y ha apoyado al candidato José Antonio Kast desde el primer momento, después de la primera vuelta presidencial.
Bien, retomamos el contacto con Eduardo Palacios. Eduardo, ¿estás ahí?
Sí, estamos acá todavía en el sector de Franque para, en cierta manera, responder a lo que tú planteabas, Camila, y obviamente un dato que va a servir a nuestros auditores y que tiene que ver con el tránsito por este sector de Osorno, que, recordemos, la vez pasada también generó algunas dificultades a lo que tú apuntabas, Camila, respecto de la instalación de barreras que también dificultaron, entre comillas, el flujo vehicular porque se estaba en pleno desarrollo de la etapa de recape, como técnicamente se le conoce cuando se reemplaza el pavimento con el material asfáltico. Ahora, gran parte de esta vía está despejada, pero hay un detalle que hay que remarcar y tiene que ver con que las personas que viven en este sector de Osorno ya generaron una suerte de paso consuetudinario esto de dónde tienen que detenerse los vehículos. Por ejemplo, frente a Carabineros había un paso peatonal, un poquito más allá también, entonces se acostumbraban. Estos trabajos han eliminado toda esta demarcación y eso significa que las personas a veces confían en que se mantiene, pero como no está demarcado y conductores que no son habituales de este sector siguen su rumbo y se ha generado más de algún susto por ahí de alguien que reclama que tienen que detenerse pero no está demarcado. Entonces ese es un detalle también importante a considerar para quienes a esta hora se trasladan acá en el sector de la Escuela Monseñor Francisco Valdés, y dicho sea de paso, bien, una medida que...
Vamos de inmediato hacia Paine. Vota a esta hora en medio de una gran expectación el candidato José Antonio Kast. Ahí está María José de Ibarra.
Están en este momento con el candidato también resguardándolo. Mucha prensa también está aquí apostada. Hemos visto prensa de Perú, prensa de Argentina, prensa de Colombia, que está formando parte entonces de esta jornada de votación del candidato presidencial, mucho más caótico que en la primera vuelta. De hecho, no pudimos presenciar el arribo del candidato. Hay personas que están en el suelo, también muchísimos vecinos que vinieron a acompañar la llegada de José Antonio Kast a este lugar, quien ya ingresa al local de votación para poder entonces realizar su sufragio junto con su señora María Piedrazuela. La fuerza policial de Carabineros está en este momento también enfrentándose con la prensa, están sacándolos del colegio, del local de votación, muchísimos empujones. Creo que esta situación no se había dado en ningún proceso eleccionario. Hay golpes en este momento, hay camarógrafos y algunos adherentes o gente del equipo de José Antonio Kast. Nosotros nos estamos manteniendo un poco más al costado porque de esto sabemos que Carabineros se enfrentó con algunos camarógrafos. Se apostan en este momento también las fuerzas militares que están resguardando este local de votación a las afueras aquí, y están cerrando la reja. Están cerrando la reja, me atrevería a decir que es la votación más caótica que ha tenido José Antonio Kast en los últimos años. Nosotros lo hemos acompañado aquí en este local de votación en las elecciones, por ejemplo, de los procesos constitucionales, en las elecciones también de las elecciones presidenciales, en las elecciones parlamentarias, las elecciones municipales, y nunca habíamos visto este enfrentamiento. Se ha generado una complicación importante, de hecho, entre fuerzas policiales y las personas que asisten a votar. Está entrando en este momento gente también que vota en el local y la gente comienza a gritar, y fuera hay alguien con el que se habrían enfrentado. Hay personas que también están resguardándose y ya la prensa comienza a movilizarse porque el candidato, luego de su votación, va a dirigirse directamente hacia el punto de prensa acompañado de María Pía Adriasola. Les devuelvo el pase al estudio, no sé si hay consultas porque la situación aquí a lo menos es caótica.
A ver, aparentemente más gente trató de aproximarse al candidato, el sistema de seguridad no funcionó porque fue desbordado, porque en algún momento las imágenes que tú mostrabas era José Antonio Kast rodeado de periodistas y asesores de él tratando de abrirle paso, pero no se veía mucha presencia policial en ese momento, ¿no?
Nivaldo, hay mucho movimiento acá, ¿eh? No sé qué es lo que está sucediendo, están moviendo las balaustras, perdí un poco el retorno, no sé si me puedes reiterar la consulta.
Sí, queda la sensación de que también la fuerza policial se vio desbordada.
Sin duda.
O sea, sin duda, nosotros nos habían realizado un resguardo, estuvieron más de media hora intentando dejarnos dentro de un corral de prensa para no poder aproximarnos al candidato en su arribo al local de votación, y pese a ello, el corral uno se respetó, habían otros medios que comenzaron a salir por los costados, gente que se acercó al candidato de manera 100% espontánea y que comenzaron claramente a obtener sus reacciones. Fue caótico, o sea, empujones, camarógrafos en el suelo, e incluso, como les dije, hubo un enfrentamiento entre, no sé si fue un adherente o algún integrante del comando y alguna persona que también estaba acá presente, empujones importantes, la fuerza popular tuvo que cerrar el local de votación, o sea, salieron los militares a poder resguardar también el lugar, porque efectivamente había complicación para poder acercarse al candidato, quien ya debe estar en la interna pudiendo realizar su voto. Nosotros nos vamos a apostar en el otro punto, que también ya estamos listos y dispuestos ahí, de manera mucho más ordenada, debería ser el punto de prensa, nos imaginamos.
Sí, te damos tiempo para ese traslado, María José. Habrá sido bien complicado el acceso del candidato, en algún momento incluso se cerró el espacio, el liceo, en donde él ejerce su derecho a voto. Había gente reclamando porque por qué los dejaban afuera si también tenían derecho a votar, lo que habla de, no sé si es un desorden del comando, porque ni la policía ni los militares que están a cargo de los locales de votación el día de hoy, ustedes vieron varios trajes ahí mimetizados en esta bataola que se generó en torno al ingreso de José Antonio Kast, pudieron contener a esa gran cantidad de personas que no sabemos si lo estaban acompañando, si lo querían apoyar, si querían lo contrario. La verdad es que todos intentaron pasar al mismo tiempo y fue muy, muy complicado el trabajo para María José, que está ahí, y los otros colegas también.
La puerta es un portón. Por ese portón no pueden pasar 60 personas al mismo tiempo, que era lo que se trató de hacer.
Oye, nosotros estábamos mostrando en pantalla tres imágenes distintas, porque tenemos tres imágenes de